Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Es la primera vez que me reúno con ellas en esta temporada. Así que qué alegría reencontrarnos en las ondas con estas grandes de la comunicación, además de amigas. Ellas que por amor se entregan, amigas, compañeras, eternamente. Y está ya Concha cantando. Concha, si lo tuyo es cantar ahora, Concha Galán.
Hola, Nieves, corazón, qué bien volvernos a ver. La vuelta al cole.
La vuelta al cole,
que apetece muchísimo, estoy feliz. No, lo mío es cantar mal, lo mío son hacer playbacks.
Ya.
Porque no te has dado cuenta que yo muevo la boca, pero no canto. Tú, como estabas con los cascos, no te has fijado.
Vale, este es el truquillo. Bueno, saludo también en el estudio a Mariló Montero. Morena no.
Es que tengo...
¡Negra!
La arena todavía, me estoy soltando la arenita de la playa. Vine antes de ayer.
¡Ay, no me digas!
El verano, una barbaridad. Es que además me quedé en Sanlúcar de Barrameda.
Oye, por los 500
es por
años,
ese motivo, porque claro, me iba a venir como el 23, 25 de agosto, pero claro, siendo el quinto centenario, que digo, claro, ¿qué hago yo yendo a Madrid y volviendo, yendo y viniendo? Pues me quedo en Sanlúcar y hemos celebrado el quinto centenario del regreso a Vuelta al Mundo. Fue fantástico.
Qué bien, formidable. ¿Estuviste allí en los actos, a lo mejor?
En todo, desde que sale el rey Felipe VI desde Rota en Juan Sebastián Elcano, rodeado por toda la armada, que fue espectacular la salida, estuvimos las embarcaciones privadas acompañándole, y nos saludaba desde el barco, acompañándole hasta lo que se llama la boya del Cano, que hicieron una ofrenda de laureles para homenajear a los fallecidos en el regreso a la Vuelta al Mundo. Y luego hubo actos porque se presentó por primera vez con Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, el premio oceanográfico El Cano, que va a premiar Vueltas al Mundo y luego lo ampliará, me imagino, que a la ciencia, a las artes variadas. Y fue, bueno, para mí, a mi parecer, espectacular todos los actos, pero muy mal coordinados, porque tiene que ponerse de acuerdo Gobierno Central, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda y Sevilla para que un descubrimiento que cambió el mundo sea tan importante como si estuviera en manos de Estados Unidos o de cualquier otro país, que estarían haciendo hasta chapitas.
Totalmente.
Y camisetas todo el día con
esto. Es verdad, esto es verdad. Lo hemos echado de menos y aquí lo hemos criticado, porque es algo tan importante que ha pasado, vale, sí ha habido un día y bien, pero...
Pues fíjate que ha sido, se supone que han estado 3 años desde que se conmemora la salida del Cano desde Sanlúcar de Barrameda hace 500 años y ahora 3 años de navegación, de circunnavegación, y ahora se conmemora el 500 año del regreso. O sea que estos 3 años supone que han estado haciendo 20.000 historias y no trasciende.
No le damos importancia a los españoles. Les enseñamos a navegar a casi todo el mundo. Yo he tenido oportunidad hace unos días, que además recomiendo a todo el mundo, ver el Museo Naval que está en el Paseo del Prado de Madrid, que está totalmente renovado y es espectacular. La cantidad de cosas que aprendes, las maquetas tan maravillosas que hay, por supuesto está la maqueta de Juan Sebastián Elcano, bueno, todos. Y ahí aprendes muchas cosas, entre otras, que la mayoría del mundo aprendió a navegar gracias a los españoles. Y no le damos importancia a eso, ni que Colón llegó a América, ni que dimos la vuelta con el Cano, ni la cantidad de naos que aquí se construían.
Oye, vamos a saludar al resto de amigas.
Venga, vale.
Están por las ondas, se encuentra Irma Soriano. ¿Qué tal, Irma?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué alegría volver.
Hola, Soriani.
Lo que más me gusta. Hola, guapas.
Tú.
Bueno, me alegra mucho que estés tan feliz, Irma.
Sí, estoy contenta. Ya sabes que el trabajo para mí es lo más, y volver y estar con vosotras, pues imagínate, una nueva temporada juntas. Es verdad que tanto la alegría como la euforia como la pena se suele contagiar, se contagia. Hay muchas personas en el mundo que están tristes noticia del fallecimiento de Isabel II, y aquí en casa es como que tenemos ese halo de esa cosa, ¿no? Que estamos como para adentro, ¿no?
Eso
mi madre
es.
Lo comentaba hace un rato y dice, es que yo estoy triste.
Pues claro.
Y estamos ahí, sí. Pero
pues Irma, vamos a entrar de lleno. Primero saludamos a Belinda Washington. ¿Qué tal, Belinda?
No estoy.
No, te has ido. ¿Qué
no,
tal,
también
Belinda?
Feliz de estar otra vez con vosotras.
Guay. Sí.
Hola, Belín.
¿Por dónde estás, Belín?
Pues estoy a las afueras de Madrid, lo que pasa es que, bueno, dando gracias cada día, porque en la última aventura televisiva casi la palmo. Bueno, es exageradamente dicho esto, pero
por Dios.
Sí, me caí, bueno, podría haber quedado una cosa peor. Gracias a Dios, no pasó nada. Ya os contaré en privado. Sí.
Ah, vale,
o sea,
vale,
que
vale.
Más gracias todavía. Bueno. Hice viaje en coche, ya os lo contaré también otro día.
Ah, vale, vale. ¿Cuántas cosas nos tienes que contar en privado?
Y lo que no nos has dicho, sí, echaste una cabezada en el coche.
Más de una. 12 días, o sea, durmiendo en el coche, ya os lo contaré.
Ah, vale, madre, vale.
Maravilloso,
vale.
Muy recomendable, ya os lo contaré.
Uy, qué
muy
valor.
Bien, muy bien. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el tema, desde luego, de las últimas horas. Cada una ha elegido a un personaje. Antes de que vayamos personaje a personaje de esta historia que arranca con la muerte de la reina Isabel II, le vamos a pedir a nuestro corresponsal Alfredo Benito, corresponsal en Londres, que nos diga a las 6:13 de la tarde, hora española, bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo se están desarrollando los acontecimientos que están tan milimetrados en ese plan ya previsto por el gobierno? Cuéntanos.
Bueno, pues Nieves, yo diría que con puntualidad británica, usando el estereotipo, pero es verdad que todo está perfectamente medido. Estoy aquí en las afueras de la Catedral de San Pablo y la cola de personas es enorme. Hay que recordar que esta mañana se pusieron, no a la venta, sino se pusieron a disposición del público 2.000 invitaciones para poder asistir en directo a este servicio religioso de conmemoración aquí en la Catedral de San Pablo. Y bueno, se han agotado en 2 horas y ya está la gente vestida, la mayoría de negro, hay que decir, respetando ese duelo. Que no es obligatorio, obviamente, pero que mucha gente está siguiendo al dedillo. Y bueno, y se espera que en un rato aparezcan por aquí también tanto la primera ministra británica, Liz Truss, también de negro, porque ya la hemos visto en su encuentro con el príncipe Carlos, y también el gabinete de ministros y el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Todos van a estar aquí y una cosa que sí nos ha sorprendido es que va a coincidir en el tiempo con el primer discurso de Carlos III. Va a ser televisado a la Nación, a las 7 de la tarde, hora española. Hay muchísima expectación porque muchos analistas tienen claro que no es un discurso cualquiera. Para un rey, y más para un rey británico, porque aquí se analiza al dedillo cómo se comporta. Aquí el hablar en público es algo muy normal, que se trabaja desde muy joven con los niños. Bueno, pues lo van a escrutar hasta el mismo detalle, qué tal se maneja una persona que, como comentábamos en la anterior conexión, siempre parece muy embarada, poco sociable, pero veremos a ver cuál es su empatía con el público británico y, bueno, cómo lo perciben los británicos y los analistas al nuevo rey y al nuevo monarca británico. Mucha expectación y, bueno, y también mucha expectación por una encuesta que ha salido hace unos minutos.
¿Y qué dice esa encuesta?
Bueno, ya sabíamos un dato, el 86% de los británicos amaban a Isabel II de Inglaterra, que en las últimas encuestas, que aquí son constantes, nunca ha bajado del 80% a la aceptación. Bueno, la de Carlos ha subido mucho. Carlos III ahora mismo tiene una aceptación del 65% entre los británicos. Lo digo de memoria, pero casi os diría que hace un año y medio difícilmente llegaba al 40%. Así que, bueno, parece que la acogida está siendo mejor de lo que se esperaba.
Y yo creo que a lo mejor después del discurso, pues a lo mejor incluso todavía sube más, o sea que vamos a estar pendientes.
Sería buena señal.
Sería buena señal, sí. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo, te mando un abrazo fuerte, volveremos a saber de ti a lo largo del día, gracias. Y gracias a ti, me quedo con Belinda, que Belinda nos quiere presentar al primer personaje de hoy, nuestro primer tema. Belinda, cuando quieras.
Pues, ¿qué decir de una reina tan icónica, no? Yo creo que algo que también es reseñable es la forma en la que el protocolo tenía que manifestarse en caso de que su muerte se produjera, y era el puente de Londres ha caído. Ya con esto la envergadura del personaje, ¿no? Es el fin de la segunda era isabelina, muere en su adorada Escocia, que es algo también a reseñar, en el Castillo de Balmoral. Su última aparición mostró a una reina mucho más delgada, con un hematoma en la mano, después de 2 meses y medio de ostracismo, y su encuentro se produjo con la primera ministra, que era Liz Truss. Y ella dice de ella: el Reino Unido es un gran país hoy gracias a ella. No sé, yo de la reina, yo creo que se ha dicho casi todo, pero algo que todo el mundo repite es lo admirable que siempre ha sido su postura, tanto en las duras como en las maduras. Siempre mantuvo una estabilidad encomiable, una coherencia y una fuerza en todo momento. destacar también ese espíritu suyo unificador, aparte de todos los países que ha visitado, que es la reina que más países ha conocido, los 16 ministros que ha visto desfilar, los 5 papas que ha visto también pasar por su historia, incluso un sentido del humor que muy pocos conocen. Ha superado grandes momentos, difíciles momentos, el año Horribilis, todo lo que pasó con Lady Di, escándalos en su propia familia, la muerte de su marido. Es una mujer que no sé de qué está hecha, pero si tuviera que buscarle un elemento para de alguna forma hacer una metamorfosis o algo así, diría que es una roca sólida, con una salud además de hierro, porque en todos los años de su historia médica se conocen muy poquitos eventos. Por ejemplo, con 67 años se rompe una muñeca por un paseo a caballo, 76 una pequeña operación de rodilla, 87 una gastroenteritis, primer ingreso después de toda una década sin aparecer por un hospital, en el 2021 un esguince, y finalmente muere con una edad longeva. Su marido un poquito más murió, pero ella con 96 años. No sé, yo creo que es un icono indiscutible, que está, pues como acaba de decir nuestro compañero, con un 86% de aceptación y de popularidad, que Gran Bretaña se queda hoy huérfana por muchas razones, pero sobre todo en un momento demasiado complicado, como es a punto de iniciarse una recesión económica, con una crisis energética y con la inflación galopante que asoma. Bueno, su hijo lo va a tener difícil, porque yo creo que el listón está muy, muy alto.
Muy alto, ¿no?
Reina ha sido siempre un referente en la monarquía europea y para mí una mujer admirable y una gran monarca.
Pues hecha esta presentación, vamos a hablar de Isabel II. ¿Qué impresión tenéis cada una de su papel como reina? Pero antes, en ese momento terrible donde su popularidad bajó, pero luego supo tirar hacia adelante, después de que Tony Blair le pidiera que compareciera hablando de Diana, ella no quería, pero al final salió, habló a los ciudadanos y dijo esto.
Last Sunday's dreadful news. We have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death.
Hablaba de la tristeza que había en todo el mundo con la muerte de Diana.
It is not easy to express a sense of loss. Since the initial shock is often succeeded
su pérdida y el shock que tenía, ¿no? todo el país. Ella habló con franqueza y los ingleses se lo compraron porque vieron que, en fin, esa especie de frialdad en principio que parecía que había en torno a la muerte de Diana, bueno, pues era un poco también... Es que ella, yo creo que lo pasó muy mal con los divorcios de sus hijos, en concreto este, y ya no cuento con lo que ocurrió con esa conversación que tuvo con el periodista, que luego ya hemos sabido que fue empujada, ¿no?
Diana, sí.
A confesar que ese matrimonio no era de dos, sino de tres.
Bueno, siempre ha sido, Diana de Gales siempre ha sido un tormento en la familia real británica. Y la reina Isabel no se llevaba bien con ella en sus relaciones y como tampoco se llevaba bien con Camila, es decir...
No se lleva, ¿tú crees? No se llevaba.
No se llevaba hasta después de casada, que ella consiguió aceptar a Camila en modo público, le regaló un broche o le prestó un broche, no sé exactamente el detalle, como aceptación pública de que, bueno, ya su hijo Carlos se había casado con el amor de su vida Camila y que se la tenía que tragar de todas formas. Quiero decir que ella es muy conservadora y es muy monárquica porque tiene el sentido de su responsabilidad es muy elevado y en su entorno no era percibida esa sensación de respeto hacia la corona, ¿no?, que ella representaba. Y estaba bastante sola en esa representación y respeto a la corona. Entonces, aquel día Tony Blair le insistió durante varios días en que tenía que hablar porque si no, no se le van a perdonar. Y efectivamente, pues sí que fueron malos momentos del annus horribilis, de todas las cosas que pasaron incluso después, y aprendió de esas crisis a sobrevivir a todas, absolutamente a todas. De hecho, si ahora en la actualidad hasta el 90% era aceptada por sus súbditos la reina Isabel y este incremento de porcentaje que acepta al rey Carlos III en pocas horas significa que los súbditos saben perdonar y saben perdonar a un hombre del que hablaremos más adelante que se ha comportado como un ser humano y que los demás han entendido que también tienen que entender la monarquía como seres humanos que viven en este caso en el siglo XXI.
Claro.
Con ese momento de crisis yo creo que ella era llevaba el protocolo tan a rajatabla que cuando murió Lady Di ya no formaba parte de la familia real. Entonces ella decía, yo no tengo por qué acudir a las exequias.
Eso es, ese era su argumento,
claro,
¿no?
Entonces, gracias a Tony Blair, que es lo que tú has dicho, y efectivamente ella reaccionó, porque Tony Blair, ya no solamente por lo que le dijo Tony Blair, que no sus 14.000 consejeros que debe de tener la reina, sino que fue el primer ministro el que le dijo, es la madre de sus nietos. Pero eso también, la reina lo que vio fue que todo el pueblo se echó a la calle y era la princesa del pueblo, y cuando vio millones de personas, cientos de miles de ramos de flores, ahí fue cuando ella dijo, venga va, tengo que volver a recuperar y a ponerme que el pueblo me vuelva a querer a mí. Y en ese primer discurso, que hemos visto una parte, hemos escuchado ahora una parte, ella nombra la palabra abuela. Porque ella lo que hace es que está pensando en sus nietos, que sus nietos, y es verdad, sus nietos con 10 y 12 años se quedan huérfanos de madre, ¿no? Pero fue todo gracias a Tony Blair.
Es verdad.
Y agachó la cabeza, que les gustó muchísimo a los británicos, agachó la cabeza en el momento que pasaba el féretro por delante de ella.
Pero ella, es verdad, esa imagen ha quedado.
Ella,
es verdad,
la reina madre y su hermana Margarita, sí, la princesa Margarita,
bueno,
las tres.
Ella, la reina, lo hizo, sí, y no lo esperaban. No lo esperaban. La verdad es que a esta reina hay tres hombres que ella ha amado, que quiere muchísimo, que ha querido muchísimo. Su marido, por supuesto, que además le hemos visto la tristeza desde que murió hasta...
No se ha recuperado.
Hasta el martes. Sí. No se ha recuperado, aunque el martes yo le vi una sonrisa tan alegre, incluso llena de paz, una sonrisa que me recordaba a su madre.
¿Sabría que era su último acto, Irma?
Pues,
¿qué crees?
Hace un momento que estaba analizando las fotos, como no han enviado imágenes, que solamente fueron esas dos fotos, que ella está esperando un momento y luego enseguida la mano, incluso donde mira la reina cuando llega Elise, tenía dudas. Y yo le he visto la sonrisa, lo mismo que la de su madre, una sonrisa abierta. Me llamó mucho la atención.
Sí, pero esa mano morada,
bueno,
me parece ser
o problemas de circulación,
o que había llevado una vía.
La tenía desde hace meses, en junio ya se vio. El moratón de la mano. Sí.
Y tan mayor y ya la piel tan finita, pues no le encontrarían venas. Entonces eso es normal. Pero me refería al marido, a su marido, lo mismo que a su hijo Andrés, su favorito, como a su nieto Harry, muy favorito. Son tres hombres que su marido en su momento pues le haría sufrir, lo que pasa que ella era reina por encima de todo y perdonó lo que tuviera que perdonar, y su hijo Andrés este último tiempo la ha machacado, además de que ha tenido que obligarla a que pague mucho dinero, muchos millones de euros, ¿no? Y luego con Harry, esa entrevista, ¿no? Su mujer embarazada, esa entrevista y cómo hablaron, ella, la verdad que en estos últimos meses el bajón que ha dado es que te pones en su piel y a cualquiera nos hubiera pasado lo mismo.
Desde luego.
Por eso yo una de las cosas que a mí me da un poco de satisfacción, te quiero decir, dentro de que es una noticia que aunque no la conoces personalmente, es la reina de Inglaterra, ha sido reina 70 años, y con esa vida que ha tenido y esa tan trajinada, el comunicado que mandó la Casa Real, ¿no? El ha muerto tranquila y en Balmoral, que era su sitio, favorito, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, porque es verdad que ha tenido una vida muy, muy, muy movida, pero hay que reconocerla también que ha sido súper neutra. Ha sido neutral durante los 70 años, nadie sabemos cuál es su equipo de fútbol favorito, piensa de derechas o de izquierdas, si está a favor de esto o de aquello, muy discreta. No sabemos qué va a hacer ahora el ahora rey, pero sí ha hecho hoy una cosa absolutamente nueva que no nos lo hubiéramos imaginado nunca con la reina Isabel, que nada más llegar a Buckingham Palace, lo primero que ha hecho ha sido saltarse el protocolo e ir directamente a darle la mano.
Homenaje a su madre, que fue la primera que hizo esto como rey. Reyes del mundo,
claro,
que se acercan al público.
Pero ha permitido que le dieran un beso y todo, ¿eh?
Sí, pues mira, ya que estamos hablando de él, ha elegido Mariló al príncipe entonces, hoy rey, Carlos III.
Sí, Carlos III, fíjate, hay mucha expectación. Yo todo lo que he podido leer me quedo con una definición con la que creo que me identifico plenamente, que es de Celia Maza, que escribía en el Confidencial, en el titular, era un heredero con demasiado pasado. Claro, como siempre hablamos de la monarquía, que se supone que tienen que llegar al trono o a los cargos importantes, gente sin pasado, llegamos en un momento con un hombre de 73 años que conocemos cómo piensa, cómo opina y cómo siente. O sea, desde se ha dado a conocer él, pues el The Guardian publicó en su momento que él escribía a los ministros. Se ha dicho que saludó a Gary Adams, que era el líder del Sinn Féin, y le sonrió. Incluso también quiso convertir el centro de Londres arquitectónicamente en un lugar mucho más avanzado y más moderno, y había una empresa catarí que había invertido muchísimo en renovar el centro de Londres y él se negó en favor de uno de sus arquitectos favoritos. Margaret Thatcher se enfadó mucho con él y a Tony Blair hay que recordar que le enfadó muchísimo cuando quiso cambiar la ley de la caza del zorro.
¿Ah, sí?
Y Carlos de Inglaterra dijo que si cambiaba la ley de la caza del zorro que él se iba fuera de Londres a vivir y que se iba a dedicar toda la vida a esquiar. O sea que Carlos de Inglaterra, claro que sabemos cómo es. Entonces todos, sobre todo primordialmente sus súbditos, saben lo que piensa, saben que es muy inclinado y aficionado a la arquitectura, la agricultura, la sostenibilidad, ha hablado sobre medicina, ha hablado sobre los derechos humanos y ha mandado
medio ambiente es muy, muy...
Mucho, mucho. De medio ambiente
como
mucho.
Como muy peleón, ¿no?
Mucho.
Y ha defendido desde la discursos políticos, hablando sobre la guerra de Irak, hasta tratamientos de terapéuticos, ¿no? De medicina.
Que se lo han criticado, ¿eh?
Claro,
muchísimo. Entonces, le han dicho que él no tenía que tomar ni arte ni parte.
Claro, pero cuando le preguntaron en una entrevista en 2011, le dijeron, pero cuando sea usted rey, ¿va a seguir entrometiéndose, y entre comillas, entrometiéndose en la política? Y él contestó con una de las frases de Shakespeare, Enrique IV, que decía, en el momento en el que una persona ya es soberana, está a la orden de lo que quiere la ciudadanía que haga. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer? Y ya sabemos todo lo que opina y qué va a hacer con la Casa Real. De momento tampoco va a estar en Buckingham Palace, que como su madre considera que es un lugar de trabajo, es una oficina, y va a vivir en Windsor, que es donde vivía su madre. Y la casa, según lo publicado hasta ahora y lo que él dijo ya hace bastante tiempo, dice cuando sea rey, voy a hacer limpieza en la casa y va a correr el aire. Entonces, claro, ¿qué significa eso a día de hoy? Y además dijo, incluso si están en contra de mis padres, que hoy los dos están fallecidos, pero cuando lo dijo estaban vivos los dos. Si no les gusta, mala suerte, les dijo. Entonces, de momento se queda con el núcleo duro, va a ser él y Camila, que es la consorte, que con la gestualidad de Camila podemos saber más o menos qué tipo de reina puede ser, ahora podemos ampliar su papel. Va a quedar su hijo Guillermo, Catherine, su mujer, que además Catalina va a ser la siguiente reina, ya veremos si en consorte o no, y sus hijos, que son los príncipes. Más luego, ¿qué va a quedar? Nada más, renombrarán como príncipes a los hijos de Harry, que es su hijo, y Meghan, y ellos van a seguir como duques, y los hijos de ellos van a ser príncipes, pero lo demás va a hacer limpieza. Ahora,
o sea, ¿crees que va otra vez a recuperar para la corona la figura de su hijo Harry y Meghan Markle?
En mi opinión es un frente. Andrés no va a querer saber nada porque no se habla con el hermano. O sea, olvídate de hermanos directos, nada. Pero estamos hablando de un hijo. Entonces yo creo que se puede producir una conversación sincera diciendo que tienen que reconducir sus vidas y no pueden estar haciendo de su victimización unos programas de televisión constantes y hace una rentabilidad de la victimización que están vendiendo por todos los lugares del mundo, y puede controlarlo un poquito más, pero sabemos que Harry ha abandonado la Casa Real. Tampoco tiene mucho futuro como heredero, pero claro, tal y como están las cosas, entre edades, fallecimientos, accidentes y sorpresas y abdicaciones, ¿quién te dice que un día no podría ser el heredero? Obviamente es bastante difícil porque está el hijo de Guillermo por delante de él, de todas, pero sí que puede arreglar un poco un contencioso que se estableció y que con el fallecimiento de la reina Isabel II puede reconducirse, digo reconducirse, no volver a casa, reconducirse. Y por último, el comportamiento humano. Creo que tiene que encontrar su propia identidad, Carlos III, y su propia identidad creo que se mostraba hoy, es una mezcla entre la rigurosidad de su madre, su propio tono y la cercanía de Lady Diana. Lady Diana será una botarate para muchos, pero les dio una lección de vida, que fue la cercanía al pueblo. Y bajarse hoy del coche los dos, Camila detrás, prudente, sin darse las manos, y viendo además que le miraba a Carlos III a los escoltas diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya he llegado,
claro.
He visto tres filitas mínimas de ramos de flores comparado con Lady Diana, que aquello era, estaba toda la plaza y la avenida llena de flores. O sea, esa expresión del pueblo británico ha sido de mucho dolor social, pero de expresión física muchísimo más reducida que escasa, la de Lady Diana.
¿No? Lo de Lady, es que fue una explosión. Bueno, aquella.
Claro,
es que
aquella tremenda. Y por terminar, Concha, y por terminar. Entonces, que a Carlos se le conoce todo lo que he ido mencionando, pero puede dar una gran sorpresa, y a ver lo que dice hoy a las 7 de la tarde, que marcará bastante un poco su hito. Pero no olvidemos que ha sido un hombre que se conoce, que es rey ahora, que se conoce perfectamente casi todo su pasado, y que todos recordamos desde que escribió a Tony Blair hablándole del zorro, o que gustaba estar como si fuera un tapas dentro de Camilla Parker. Y eso el pueblo no se lo perdonó, pero ahora sí lo está revirtiendo y lo va a perdonar. Y yo creo que puede ser un gran rey y que lo será hasta que muera.
Yo, de todas formas, chicas, con sí. toda fuerza se tiene con 73 años para gobernar. Por muy longevo que sea tu madre y la sangre que llevas en las venas. No es la misma fuerza que una persona de 40, de 50. No sé.
Piensa en Joe Biden, en un montón de mandatarios que es que llevan,
no va a hacer. No tengo muy claro, hay muchas triatlón. Cosas que me encantan, toda su lucha efectivamente por la agricultura ecológica, por todo lo que hace, por este cambio climático, alzando su voz. Me encanta todo lo que hace, incluso hasta con su afición, que es las acuarelas, que ha llegado a venderlas, y todo lo que ha obtenido, sus beneficios, más de 7 millones de euros, los ha destinado a causas humanitarias, con lo cual a mí ya me quito el sombrero. Pero no sé qué tipo de rey puede ser una persona ya con 73 años que empieza un camino en un momento tan crítico.
Yo creo que va a ser un reinado de transición, me da la impresión, que va a ser un reinado de transición.
Es un momento muy crítico.
O sea, que va a dar un paso atrás, pensáis, a favor de su hijo.
No, o sea, él estará, pero pocos años. O sea, no lo veo con 24 años más. O sea, yo lo mismo que ha dicho Marilo, que morirá siendo rey.
No lo ves.
Pero no va a morir siendo rey.
Bueno, lleva toda la vida preparándose. Se hablaba de que tenía que abdicar en su hijo. Yo creo que él quiere ser rey para hacer esos cambios que quiere hacer. Pero de todas maneras, yo os digo una cosa que no sé si sois conscientes de nuevo desde estos últimos años que estamos viviendo, que volvemos a ser testigos de un acontecimiento histórico. Vamos a ver el entierro de un rey, una reina de Inglaterra por primera vez. Vamos a ser testigos de la coronación de un nuevo rey. Vamos a ser testigos de la coronación del príncipe de Gales, porque Guillermo ahora ya tendrá que ser también, bueno, no sé si se llama coronación cuando eres príncipe, que creo que también. Es decir, acontecimientos que no habíamos visto nunca.
No, la corona solamente es para un rey.
El anterior rey, pues no habíamos nacido cuando se enterró al padre de la reina Isabel, ¿no? O sea, que son unos años que estamos viviendo muchas cosas.
¿Os habéis dado cuenta que en Gibraltar, los llantos de los llanitos de las personas en Gibraltar, ya, pero en Gibraltar ha sido, decía, esto, Gibraltar es una roca y ella es nuestra roca. O sea, he visto lágrimas, gente rota completamente.
La llamaban madre.
Exactamente.
Era su madre, ¿no?
Y era una madre para nosotros, efectivamente. Me ha llamado, me ha sorprendido.
Oye, me vais a perdonar porque está el vicepresidente primero de la AEP, del Observatorio de Protocolo, acaba de publicar un nuevo libro que se llama Protocolo para Actos Oficiales, y yo creo que nadie mejor que Carlos para decirnos esta operación Puente de Londres, cómo se está desarrollando. Así que saludos, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Pues, Carlos, lo primero, claro, nos están dando una lección los ingleses de cómo se hacen este tipo de actos fúnebres hasta el milímetro. Ya tenemos un poco el desarrollo del día de, el día de más uno, más dos y así hasta 10.
Bueno, yo creo que en ese sentido sí nos están dando algún tipo de lección. Hay que ser humildes y reconocer que toda esta operación de London Bridge o todas las operaciones posteriores y tal, pues han venido preparando con cierto tiempo. Es verdad que es más fácil allí porque la edad de la reina, obviamente, pues ya hacía sospechar que en algún momento, ¿no? Y esto, que está todo previsto, pequeñas cosas que tienen que modificarse por los ajustes y tal, estaba previsto, esto no se puede improvisar de un mes para otro, porque exige mucho trabajo, mucha preparación, y bueno, pues hasta ahora más o menos el protocolo previsto se está cumpliendo.
Carlos, ¿no le sorprende que la reina haya participado de su propio, vamos a decir, funeral y de los actos que se van a desarrollar? A mí me ha impresionado, pero a lo mejor a alguien acostumbrado al protocolo le parece normal.
No es una cuestión de protocolo, es una cuestión profesional, ¿no? La reina Isabel, como cualquier rey, cuando sabe que llega o puede llegar en cualquier momento el final, tiene que conocer, y aunque sea frívolo lo que estoy diciendo, tiene que participar incluso en cómo quiere que sean sus exequias. Puede parecer frívolo, pero esto es un poquito como cualquier persona que hace un testamento para saber cuáles son sus voluntades cuando fallece o cómo quiere que se le entierre, si es por rito civil, religioso, etcétera. De alguna forma, la monarquía y su soberana, pues al frente, obviamente tenía que dar la última palabra. Los técnicos le han presentado las propuestas, están basadas en cuestiones históricas, en costumbres propias de la Casa Real Británica, pero obviamente la reina tenía que conocerlo y tenía que dar su visto bueno.
Claro. Carlos, los billetes de avión ayer, antes de la noticia, había incluso chollos de 30 euros, un Madrid-Londres. Hoy ya cuestan 800 euros. ¿Podemos decir si está preparado Inglaterra, el Reino Unido, a recibir tantísimo turismo, tantísima gente que va? Yo creo que ese es el miedo, ¿no? Ahora mismo, frente a todo ese protocolo y todos los actos.
Si estaba la gente dispuesta a pagar tanto dinero.
Dando por hecho que sí, creo que va a haber una avalancha que a lo mejor es donde va a estar la dificultad de estos actos oficiales, ¿no, Carlos?
No, yo creo que Londres en concreto está muy preparado para estas circunstancias, ¿no? Para recibir una avalancha enorme de personas. Lo pudimos comprobar por ir de más reciente a más aéreo. Lo pudimos comprobar pues con la boda del príncipe Harry, ¿no? Que se desplazó un montón de gente que dormía en tiendas de campaña por la calle, etcétera, etcétera. Lo pudimos comprobar en la despedida a la princesa Diana de Gales, es decir, en los Juegos Olímpicos de 2012, desde el verano del 11, en el 2012, perdón. Y bueno, Londres sí está preparado para todo esto. Pero quizá yo creo que aunque los billetes hayan subido a 800 euros y tal, yo creo que la avalancha extranjera no va a ser tanta como se prevé.
Ajá, bueno. Carlos, sí que me interesa. 10 días no son muchos días para unos funerales.
Bueno, es lo habitual en este tipo de casos cuando fallece un jefe de Estado. Bueno, Dios quiera que no lo veamos en España nunca, ¿no? Pero es decir, en cualquier otro sitio, cuando se produce un acontecimiento de esto, normalmente estos 10 días forman parte de lo habitual. Lo vimos incluso con el propio don Juan, en el caso de España, pues más recientemente. 10 días, ¿por qué? Porque es decir, son tantas las cosas que hay que preparar, gestionar, agendar, hay que hablar con todos los jefes de Estado, preparar todo el operativo, cuando llegan, etcétera, etcétera, y todo eso requiere un tiempo. Pero por otro lado, también es verdad que aunque no hubiese esa concurrencia de figuras extranjeras, etcétera, es verdad que también hay un proceso que puede parecer largo, pero que forma parte un poquito de todo ese ceremonial que forma parte. Pues bueno, pues estar 3 días en Buckingham Palace, otros 3 días de velatorio abierto, de capilla ardiente abierta a todo el mundo en el Parlamento Británico. Bueno, la despedida oficial que se le va a hacer pues en Balmoral a la reina fallecida, etcétera, etcétera. Claro, todo eso va sumando días. Existe eso, un proceso, un protocolo que te lleva necesariamente a los 10 días, pero en cualquier caso la razón fundamental es que preparar el funeral, por mucho que esté previsto desde hace tiempo a través de ese protocolo, digamos que llevarlo a cabo requiere un tiempo, como bien sabemos los expertos de protocolo.
Claro. Pues Carlos Fuente, gracias por estar con nosotros, vicepresidente del Observatorio de Protocolo. Si quieren ustedes saber mucho más de protocolo, ahí está su libro, que se llama así, Protocolo para Actos Oficiales. Un abrazo fuerte, Carlos.
Muchísimas gracias, Nieves.
Hasta la próxima. Bueno, nos queda un tercer protagonista de esta noticia. Y ha elegido rápidamente, Concha, a esta persona que yo creo que es interesante porque es la tercera en discordia.
La tercera en discordia, la que durante mucho tiempo fue la tercera de un matrimonio, como la propia Lady Di dijo, éramos tres, eso era una multitud. Durante mucho tiempo Camila Parkes Bowles, actual duquesa de Cornualles, ya reina consorte, durante muchos años fue la mala de la película. La echaban a ella la culpa de todas las gracias de todas las desgracias de Lady Di. Toda la sociedad y todo el mundo nos escandalizamos cuando se publicó esa conversación privada que el príncipe le decía esas cosas tan íntimas a Camila Parkes Bowles, que fue un verdadero escándalo, otro de los escándalos que la reina Isabel tuvo que esquivar.
Que yo no sé hasta qué punto se pueden grabar estas conversaciones privadas.
Bueno, no lo sé. El caso es que salió. La culpaban de todo lo que lloraba Lady Di. Luego, para su desgracia, Lady Di murió y entonces ya todavía era la más mala. Vamos, estuvo, como ella misma dice, que se sentía como un bichito en un microscopio porque la miraban absolutamente todo lo que hacía o decía, hasta que, bueno, pues ya el amor es el que manda y la reina tuvo que claudicar y ver que su hijo Carlos estaba absolutamente enamorado de esta mujer y les dio permiso para casarse. La sociedad todavía no la ha admitido 100%, aunque ahí está. Vamos a ver ahora cómo admiten, sobre todo los británicos, a su nueva reina consorte.
Que podía haber tenido otro tratamiento, claro, de princesa, porque, ¿no? De Cornualles.
Claro, pero porque se va a querer arreglar con respecto a la reina Isabel, que nunca le dio a su marido.
Eso es. No le dio su sitio, ¿verdad?
Va a ser, claro, por eso te hablaba ahí de las reformas de Carlos III.
Va a ser reina consorte por expreso deseo de la reina. El marido de la reina era el príncipe o el duque de Edimburgo. Para nada fue nunca rey consorte, ¿no? Algo que a él le dolía muchísimo y le molestaba muchísimo estar en una segunda fila, ¿no? Y que no fuera un rey consorte, cosas de la vida, sí que se lo concede a su nuera, ¿no? La vemos cada vez más metida al lado de su marido. En la última apertura del Parlamento, que sabéis que es con tanto boato, con esa capa de armiño, como se hace, que fue en mayo del 22... que la reina Isabel II ya no estaba bien y ya se iba quitando muchos actos, estuvo al lado de su marido y al lado de su hijastro mientras leían el discurso en nombre de la reina, ¿no? Y ahí estaba ya ella como diciendo, si está mi marido, yo estoy con él, ¿no?
Claro.
Va a ser
claro.
La primera reina divorciada, cuidado, Wallis Simpson no pudo
¿y con hijos?
Ser. Sí,
pero
y nietos.
Y nietos. ¿Y nietos? ¿Sabéis que se ha borrado ya esa página de su vida?
Increíble.
La
historia hubiera cambiado porque Eduardo abdicó porque quería, él estaba locamente enamorado de Wallis Simpson, a ella no la admitían porque era divorciada, por eso su hermano Jorge fue el que tuvo que subir al trono y de ahí todo, bueno, pues porque no estaba llamada. Y es que es verdad que Isabel no estaba llamada a ser reina, ¿no?
Pero son otros tiempos, ¿no?
Pues eso. Pues fíjate ahora, si Wallis Simpson levantara la cabeza, diría, anda que...
¿Y yo qué?
Y esto es.
Podía haber sido,
bueno,
reina,
llevará,
¿no?,
la misma corona que llevó la reina madre cuando el rey Jorge subió al trono, que es una reina de... Bueno, tú esto a lo mejor escribes algo, es una corona
la
de platino.
Ya está en el libro,
68
diamantes.
Diamantes, efectivamente, que es la que llevaba la reina madre y la llevará ella cuando sea la coronación, que a lo mejor pasan 12 o 14 meses, ¿no?
¿La reina madre o Isabel II?
La reina madre cuando su marido, el rey Jorge, subió al trono. Va a llevar esa corona. Uh-huh. Yo no sé qué papel va a hacer.
Pesa 2 kilos, ojo, ¿eh?
Bueno, imagínate las cervicales, yo me pongo enferma de pensarlo. Hoy la hemos visto 2 pasos atrás, el rey es el que... Bueno, fíjate, cuesta...
Sí, cuesta.
Es raro
cuesta.
El rey, ¿no?
Bueno,
yo creo que Camila va a estar en un segundo plano. Vamos a ver qué es lo que hace y cómo la admite el público.
No tiene agenda oficial, no va a tener agenda oficial. O
sea, de momento no va a tener agenda.
Sí, no acompañará a su marido. Parece que han dicho que no, que ella no va a tener.
Pues ¿por qué no? Es porque que
la,
yo
ella la introducción tiene que ser progresiva, mujeres, ¿eh? Y con inteligencia. Tienen que ir poco a poco. Tienen que ver cómo se va aceptando primero la entrada de Carlos III y luego poco a poco cómo se va aceptando también a Camila como reina.
O sea
poco
que de momento la van a tener ahí.
Nieves, bueno, si han tenido la paciencia de que están juntos desde los 10 y bueno,
claro,
los, de la adolescencia
de su vida,
y están
claro.
casados y han tenido que pasar por lo que han pasado, ¿tú te crees que se va a quedar ella haciendo croche en casa?
No, no, no la veo.
Esta será reina y hará actos hasta que el pueblo la asuma.
Pues eso
la
es.
La pena es que deje de hacer las cosas que hacía, que sobre todo estaba protegiendo y defendiendo a las mujeres en contra de la violencia de género y en contra de un montón de temas muy humanos.
Sí, sí, ella tiene mucho carácter y mucha personalidad.
Esperemos
y ha dicho
no
cosas muy interesantes.
Claro, claro.
Sí, Belinda, ¿qué dices?
A mí, con permiso, no es un personaje que me guste, nunca me ha gustado. Me parece ya el principio de su historia, como sabéis, que son primos novenos, creo que es, que le entró, parece ser, cuentan, en aquel 1970 en el partido de polo, diciéndole, ¿sabías que tu tatarabuelo, el rey, creo que era Eduardo VII, fue amante de mi bisabuela, Alice Keppel? A mí una mujer que, como ella, aunque ya haya pasado mucho tiempo, entrara en un matrimonio con esa, no sé, determinación, para mí, a mí nunca me ha gustado esta mujer.
Personaje
incómodo.
Por mucho
que hayan intentado limpiar su imagen, por mucho que Guillermo y Enrique hayan facilitado el proceso de aceptación, no me parece... Pero no porque se haya enamorado del rey y tenga, o sea, del príncipe y haya tenido un amor prohibido, no aceptado por la corona, sino por la falta de respeto, ¿no?, de un matrimonio y meterte dentro... ¿Sabes? Dicho,
bueno, en
mira,
realidad,
casas
Belinda,
conmigo, desaparezco.
Le metieron en realidad le metieron a Lady Diana, le metieron en medio de esa historia.
Ya,
de amor.
Pero si ya le meten a alguien y tú no estás en la historia.
Y tú cedes,
en
¿no? Novela, cedes terreno, ¿no?
Desaparece y cede terreno por respeto.
Pero mira, mi madre bueno, hace un poco me permitaba.
¿Y por qué criticamos a Camila y no a Carlos?
Claro. A ver,
claro, es que fue una cosa de
Irma, a ver.
Mi madre me decía hace un rato, bueno, ¿y entonces por qué se casó con Diana? Porque necesitaban herederos.
Sí.
Ya que Camila...
Seguramente
porque era una persona que les ajustaba.
Mayor para tener hijos.
Claro, la Casa Real seguramente tendría sus razones y sabían de esta historia de amor.
Hombre, que
entre
lo sabían.
Ellos, seguramente
claro,
había,
claro que, lo sabían,
había
sí.
que obedecer por el bien del país, había que sacrificarse por el bien del país. Pero tú me dices, ¿te gusta Camila? No me ha gustado nunca, nunca.
Pues
me
yo creo que como tú que a sufrido, mucha gente, sí, mucha o sea, gente, me parece, no, me parece noble decirlo, claro.
Pues
claro.
Que no. El pueblo no lo ha aceptado, claro. Ni la va a aceptar.
Oye, nos falta un cuarto personaje que muchos creían que la reina se iba a saltar a su hijo y Irma ha elegido al futuro.
Sí, el futuro que muchas veces en tu mochila cargas cosas del pasado, ¿no? Pero bueno, solamente tiene 40 años. Entonces, Su Alteza, voy a hablar de Su Alteza Real, Guillermo Arturo Felipe Luis. Nace en 1982, su madre, Diana de Gales, enseguida quiso incluirlo en la agenda de viajes y entonces hizo su primera gira real a Australia y Nueva Zelanda con solo un año, en 1983, que bueno, ahí hubo un enfado por lo visto, porque no estaban de acuerdo de que los dos herederos más inmediatos viajaran en el mismo avión, es verdad. Que eso era así, ¿no? Pero yo no sé si ella no quería separarse de su hijo, ya se aburría, no lo sé. Pero esa fue su primera gira. Es un niño muy sensible, Según la revista People, con 7 años le dijo a su madre, mamá, de mayor voy a ser policía para protegerte. Y le dijo Harry, no, porque tienes que ser rey.
¡Ay, qué mono el pequeño, por
tenía
favor!
Tenía 7 años y el pequeño, pues 4 para 5.
Claro.
Y dijo, mamá, o sea, imaginaros, con 7 años, él ya sufría lo que su madre, lo que recibía de su madre, ¿no? Entonces quería ser policía para protegerla, pero ahí Harry le dijo, no, pero si tú tienes que ser rey.
Yo quería que Harry le iba a decir, pobrecito, porque eso es lo que le dijo Margarita a Isabel cuando de repente hace la abdicación su tío y de repente su padre se convierte en rey y le dice Margarita a Isabel, ¡ay! Hermana, pobrecita.
Eres la heredera, pobrecita.
Pobrecita, ¿no?
En realidad Carlos
no fue...
decía que la monarquía era una... No, eres tu turno, pero por completar a esta acotación que estábamos haciendo, Carlos de Inglaterra siempre ha dicho que la monarquía es una cárcel. Pasa que él tiene 200 millones de euros, tiene 6 casas, tiene un centenar de sirvientes, gasta muchísimos millones de euros constantemente, incluso cuando su pueblo está en crisis. Ojo, que, y tiene una flota de coches de lujo del copetín.
Sí, que menuda cárcel, claro.
Pero
claro,
sí. Paréntesis,
hombre, Carlos ha contado siempre, como le pasa a muchas personas de esta monarquía, que pasan una infancia muy triste, porque muy solos, ¿no? Como los hijos, por ejemplo, de la duquesa de Alba, ¿no? Algunos de ellos han contado lo tristes y lo solos que han estado porque no han podido estar con sus padres, porque eso, no ha podido estar es con su madre. O sea, que ser rey y dice, ah, pues no haber elegido ser rey, ya, pero que la cosa es muy...
No lo elige.
En 15 años, cuando tenía 15 años, una edad tan difícil, muere su madre. Hace un año y pico hice unas declaraciones, perder a mi madre fue un dolor como ningún otro. Y evidentemente es un hombre que ha sufrido mucho, se ha casado con alguien de quien estaba enamorado, que eso es muy importante.
Estaba en pasado. Estaba enamorado en pasado.
¿Ahora no?
No. Ahora yo estoy hablando. Si hablo del futuro, hablo de Guillermo. Él sí, pero... se casó con Catalina... porque estaba enamorado, vamos, estaba enamorado en ese momento cuando se casaron. Ahora están enamorados, yo los veo a ellos.
Es que como dicen que, que a lo mejor... Ah,
hombre,
¿no?
Yo a ella la veo, fíjate, que la he visto cambiada. Estas últimas apariciones, este último tiempo, además de que está escuálida, si dicen de nuestra reina que está delgada, ella es un palo vestido. Su gesto no es tan... amable como yo lo veía antes. Quizá algo más agradable la veo en público cuando está con sus hijos, Jorge, Carlota y Luis. Luis de Cambridge es para comérselo porque se nota que al ser más pequeño todavía no le han dado las primeras lecciones de protocolo y entonces se lo salta. Hizo que su bisabuela mirase a unos aviones cuando celebraron los 70 años en el trono. Y es bueno, me encanta, ¿no? Ya mismito tendrá que agachar la mirada y ir como sus hermanos, ¿no? Porque enseguida incluso los hermanos lo corregían.
Esa ruptura entre los dos hermanos, entre...
Qué pena, ¿no?
Sí, yo creo que eso afecta a toda la familia, como nos afectaría a todas las familias normales, que dos hermanos están enfadados, pero que no se hablan y que las cuñadas no se aceptan, ¿no?
A mí ya tuvieron ayer dos detalles, que si había llegado antes Meghan, que si Catalina se había quedado porque el primer día de cole, eso no se lo cree nadie. Entonces, él es un hombre que está muy bien preparado, su carrera militar, estudió en la Universidad de St. Andrews y tal. Luego, después, ese año sabático importante, fue a Chile, a Belice, estuvo en algunos países del continente africano. Está muy bien preparado, como he dicho antes, creo que
hombre,
va a ser...
Como los herederos, ¿no? Del 2022, sí. Que yo creo que están preparadísimos,
todos,
¿no?
Sí, eso es cierto.
Oye, muy rápido ya, porque nos queda muy, muy poquito.
Que su abuela ha sido un ejemplo de continuidad y unidad, neutral, como decía antes Concha, y discreta, y espero que el príncipe Guillermo tenga esa gran oportunidad y le permitan hacer.
Oye, mirad este fragmento de esta película de Queen.
My first, of course, was Winston Churchill. He sat in your chair in frock coat and top hat.
Está Helen Mirren hablando con Michael Sheen, dan vida a la reina y a Tony Blair.
With time, one has hopefully added experience to that education and a little wisdom, better enabling us to
execute. Está pidiéndole Tony Blair que por favor la reina que hable al pueblo, ¿no? Al pueblo.
Divina esa película. Y bueno, la serie The Crown también, que hablabas con la invitada anterior, que ella veía series, nos han puesto, o sea, conocemos mucho la historia de la monarquía británica, pero es una serie tan cuidada y tan maravillosa y la película de Queen es un peliculón.
Peliculón.
Claro, bueno, la vida en la corona británica abre una etapa muy interesante y ahora observamos pues, que cada uno tiene que darle su propia identidad. La reina Isabel es la reina del mundo, ha dado lecciones en todos los sentidos, también con sus defectos que supo corregir y ahora bueno tenemos la monarquía en una época en la que la mayoría de los jóvenes acepta el Mexit. Entonces tiene que
difícil momento.
Acoplarse,
difícil.
Porque esto no es 1952, esto es 2022.
Eso me es,
gustado
eso
mucho
es.
Que haya ido Boris Johnson, Brexit, me ha gustado mucho y Mexit, que la reina Mexit, le diera la Mexit. Mano a otra mujer.
Ajá.
Me ha gustado mucho porque Boris ha hecho muchas fiestas en días que la reina se moría de tristeza. Entonces creo que le dio la mano, quizás su sonrisa era también por eso, lo hemos conseguido. Ya bueno. No está aquí Boris.
Sí. Ah, mira, podía ser, ¿no? Así.
Sí, puede ser, Irma. Sí, sí.
Puede ser. Y oye, Belinda, una reflexión final, porque ya estamos en el límite. A ver.
Pues yo creo que se ha ido una mujer que ha dejado, bueno, para la historia, un capítulo que no creo que se repita jamás, de fortaleza, de aguante, de equilibrio, de criterio, de seguir a pie juntillas en lo que cree y en lo que la orden monárquica establece, a veces demasiado rígidamente, bueno, por supuesto, podría haber sido más flexible, pero sí, se ha ido una gran mujer sobre todo.
Pero en este caso, y como final, la diferencia entre la corona británica y española es que ellos sí, por encima de todo está el jefe del Estado.
Pues
y no el Estado encima del Estado.
Gracias a todas, empezamos nueva temporada y ahora llega el discurso del rey. No se lo pierdan. Buen fin de semana a todos. Adiós.